entrando en un nuevo Core Animal. Bienvenidas todas a esta nueva emisión de Core Animal, emitiendo los sábados en directo de 4 a 5 de la tarde desde Contrabanda FM. Lo hacemos quincenalmente. Esta tarde empezamos con este tema de François Hardy, porque queremos, bueno, es un tema recurrente de nuestra amiga e invitada de hoy, Carolina Montoto. Buenas tardes.
Hola, Lupe, ¿qué tal?
Pues aquí estamos intentando descifrar por qué nos hace un ruido espantoso, algo que nos vibra por detrás. Bueno, no sé. Bueno, François Hardy. François Hardy es una cantante que te acompaña, Carolina Montoto, desde hace mucho tiempo. No solo en tu vida personal, sino también en tus novelas. Estamos con Carolina Montoto esta tarde para hablar de su última novela, Barcelona, Marsella, Mahó, que acaba de presentar y le acaban de publicar en Més Llibres, aquí una editorial catalana, y por la que te damos una gran enhorabuena. Acabo de salir de ella y me ha encantado.
Gracias, súper contenta, ¿no? Que te haya gustado y que te haya llegado.
Sí. Y que se nos corta la cosa aquí. Y estábamos hablando antes de iniciar este programa que bueno, que me ha encantado porque realmente tus historias las iniciaste en esa Lena al Descubert que publicaste en el 2021 con la editorial Les Horas. Habías publicado anteriormente, ¿cómo era? Paul y Leopoldo, Dos ojos y un destino, una obra para
juvenil
para jóvenes y mayores y mayoras como nosotras, también muy divertida. Que en esa Lena al Descubert ya iniciabas unos recorridos por la memoria que, digamos, las dos compartimos de alguna manera. Somos hijas de ese franquismo, ¿no?
Sí, a pesar de no haber vivido el franquismo en la época más dura, tenemos toda la herencia de nuestros padres, de todo lo que ellos vivieron, todo lo que el sistema les transmitió, todos los modelos, todo lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer. Yo creo que eso lo tenemos muy, muy dentro, muy asumido, ¿no? Entonces, por esto, en las dos novelas es un tema recurrente.
Sí, en las dos novelas, están protagonizadas por una mujer. En aquel momento, Elena, en este, es Aurora. Las dos se encuentran siempre en la búsqueda de identidad, de una identidad propia que les ha sido negada por un excesivo ejercicio de obediencia.
Sí.
Típico del franquismo, ¿no?
Y por el silencio también, ¿no? De obediencia, de conformarse con lo que hay y de no intentar averiguar qué ha pasado, cuál es el pasado de estas mujeres, ¿no? Y de, por esto digo, el silencio, ¿no?
Sí, y en tanto en una como en otra, pues eso, esas protagonistas se lanzan a la búsqueda de su yo, ¿no? A través de, bueno, intentar esbrinar o saber cuál es la verdad de sus familias, esa que ha sido callada, ya sea por la norma, por la iglesia, la moral y todas esas costumbres tan ortodoxas de aquellos tiempos no tan lejanos, ¿no?
Sí, porque son como medias mujeres, ¿no? Son medias mujeres porque no conocen su historia, no saben de dónde viene y tampoco, en consecuencia, no pueden saber muy bien cuáles son sus deseos, hacia dónde quieren ir, ¿no? Les falta, o sea, hasta que uno no puede saber cuáles son sus orígenes, los que le han dado forma de alguna manera, no puede tirar adelante, yo creo.
Y ahí las dos, yo creo que la Elena era más jovenzuela, ¿no? Pero sí. Esta señora que presentas en este libro, la Aurora, en esa crisis de edad... De
58 años.
De edad mediana ya superada, entrando ya probablemente en esa vejez que se le...
Bueno, que madurez.
Bueno, lo que sea. En este mundo edadista, eso ya sería vejez. Se da cuenta de que todo lo que ha hecho, o más o menos, ha respondido como, pues eso, a cumplir con esos roles que de una manera u otra ya le vengan por su familia o por esas amigas censoras que tiene en el camino, que la devuelven a eso, que se encuentra pues eso en una vida insulsa, en una crisis marital, ¿no? Y explicas ese primero esa angustia de la dona en a dos voces, desde la voz de ella y la voz de su pareja, el Manu, que me ha sorprendido cómo, de qué manera, ¿no? En esas dos voces hay como... no sé cómo decirlo, ese Manu siempre tiene menos explicaciones que todas las, o sea, o le da respuesta a las cosas de una manera mucho más plana, ¿no?
Simple.
Más simple de lo que lo ha hecho la Aurora en las reflexiones en voz alta de sus conflictos, ¿no?
Sí, por una parte esto me hace pensar, ¿no? En esto que se dice que las mujeres tal vez somos más complejas, los hombres más simples, ¿no? No sé hasta qué punto es un tópico, pero en Manu me sale que es una persona que no se complica demasiado la vida. También porque es una persona que viene de una historia familiar dura y que tampoco se ha planteado cómo ha llegado al punto donde está, no se ha planteado cuáles son sus traumas, sus frustraciones. Entonces es una persona simple, creo. Y también me iba bien un poco para el tono, para diferenciar, ¿no? Para quitar la uniformidad, ¿no?
Sí, pero además porque las caracterizado como buen hombre de este sistema. sí, que homogeneiza también hasta los pensamientos y las formas de estar en el mundo de los hombres, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo... A ver, que Manu al final es una persona machista que invisibiliza a su mujer. Lo que pasa es que él también es una víctima de este modelo patriarcal, ¿no? Al final, porque está atrapado en unos modelos del que le cuesta salir. A pesar de todo, tiene buenas intenciones. Es una persona que en su jubilación dedica a hacer... dedica hacer activismo.
Sí. En su jubilación se ha convertido en el mayor defensor de derecho a la vivienda contra la gentrificación. Va a todos los desahucios, ¿no? A pararlos.
Sí. También es un poco una parodia, a ver, de un tipo de persona que llega a los 65 años, entonces tiene que ocupar la vida en algo, ¿no? Y es un tipo de activista que yo he visto muy con mucha frecuencia, ¿no? Que intenta ayudar a los demás, pero sin plantearse qué es lo que no funciona dentro de él, ¿no? Un poco como un salvador, pero en lugar de salvarse a él mismo, o corregir todos sus traumas o sus frustraciones. O...
Sí, hay poca introspección, ¿no? Sí. En este personaje, como la suele haber en los personajes moldeados por esa, por ese machismo, ¿no?
Sí, claro, es que yo creo que es muy importante, bueno, antes de intentar salvar a los otros, ver un poco hasta qué punto tú puedes estar haciendo daño, hasta qué punto por toda la historia que acarreas encima, ¿no? Toda la historia familiar, toda la historia laboral, ¿no?
La Aurora está en un momento terrorífico de su vida. Las hormonas le han puesto pancha arriba, ¿no?
Le han salido pelos en la barbilla.
Le ha salido de todo. Las hormonas, esas que nos acompañan. Bueno, también tenemos que decir que Carolina Montoto y yo compartimos una edad. Sí. Por eso hablamos de esa historia, ¿no? que nos moldea. Que es gracioso que la señora... En ese momento, no es gracioso, creo que pasa. También es como un topicazo que en ese momento de la vida... en este momento del asalto hormonal, ¿no? A las mujeres nos dé por iniciar aventuras nuevas, estas que, como estas de las que hablaba François Hardy, ¿no? Tiempo del amor, la aventura y tal, y se lanza a la búsqueda de. Bueno, primero pensando que realmente su vida es así de sosa porque tiene ese pechbuit, o sea, un pescado cocido.
Frito. Hervido.
Eso es un pez. Porque tenemos que decir que la obra está escrita en catalán. Pechbuit, que se da cuenta de que, bueno, que ella ha tenido pasión, la tuvo en sus momentos de juventud y se lanza a la búsqueda de la persona que la hizo temblar, ¿no? Cuéntanos este personaje, ¿quién es?
Sí, bueno, es un primo segundo con el que tuvo una relación durante la adolescencia, un primo que era francés, que lo envolvía todo una aura así misteriosa por el hecho de ser francés en una España franquista, que todo lo que era exterior era como más sofisticado. Entonces mantiene una relación con él, él le enseña un nuevo mundo, ¿no? Le habla de la cultura francesa, le habla de literatura, y entonces ella allí ve como una ventana abierta que se cierra cuando vuelve Manu, cuando conoce a Manu y cuando se casa con él.
Sí, pero se casa con él un poco para cumplir esas expectativas,
sí.
¿No?
Que, los mandatos, sí.
Que le lió... No le dan porque se le escapa siempre, ¿no?
Bueno, el Helio es una persona que se hace desear y por eso se escapa, ¿no? Que juega con este juego de la seducción tan peligroso que crea unas dependencias, ¿no? De estoy aquí, pero no estoy, ¿no? Y que al final tiene mucho de maltrato, ¿no? De poco respeto para la otra persona. Lo que pasa es que Aurora cae en esta idealización que a ella también le conviene porque, bueno, Helio está lejos, no tiene la posibilidad de que él lo defraude porque nunca lo va a tener. Entonces sueña con él y a veces los sueños son más satisfactorios que la realidad.
Sí, acabas de decir, ¿no? Que eran primos, ¿no? Y también en esa relación un poco, no sé cómo lo llamaría, que
viciada, no sé, no.
No, bueno, no sé, como que la familia reproba o no sí. quiere que estéis juntos y siempre hay como una referencia a esa Geralt, ¿no?
Sí, una antepasada que espera siempre a su hombre, ¿no?
Sí, que te dicen que te vayas del lado de Helio porque si no serás una repetición sí. de la Geralt.
Sí, es como una maldición en su familia, ¿no? Hay varias mujeres que a las cuales les pasa esto, ¿no? Que se pasan la vida esperando a un hombre.
Como la misma madre de Helio.
También la madre de Helio, sí, que la madre de Helio, bueno, se casa con una persona, con un prisionero de Auschwitz, entonces. Se pasa, bueno, hasta que lo matan en Auschwitz, 5 años yendo detrás de él.
Sí, ¿no? Que se conocen en el... Bueno, luego hablamos de las referencias históricas en el Frente del Ebro, como sí. porque él era brigadista,
sí.
él se exilia, ¿no? Con Franco y tal, tiene que marcharse a a Francia, y en Francia es capturado,
sí.
pasa por diferentes campos de concentración, que tú los describes muy bien, Argelia entre ellos, y finalmente acaba en
Auschwitz.
En Auschwitz. En Auschwitz. Y ahí viene la... viene, bueno, también una fuente de inspiración para Aurora, ¿no? Que empieza a indagar en esa historia familiar, en atar cabos a esos puntos que le quedan como incógnitas, a través un poco de la fabulación con la escritura, ¿no? Empieza a escribir.
Sí, porque es una historia que resuena en su familia, de la que no se habla abiertamente, porque la familia, bueno, es una familia... no de ganadores, pero desde luego que no son contrarios a Franco. Entonces no se habla abiertamente de la francesa, que es como llaman a la madre de Helio, y de su marido, el de Auschwitz. Entonces ella va llenando los vacíos con su imaginación y se plantea escribir una novela porque le causa mucha curiosidad o mucha inquietud o le hace pensar mucho ¿cómo puede sobrevivir una persona que ha estado casada con un interno, con un prisionero de Auschwitz, ¿no? ¿Cómo se puede sobrevivir a una tragedia así? Entonces esto es lo que la impulsa a escribir.
Y también el origen poco claro de Helio, que sí. no se sepa quién es su padre, ¿no?
Ah, sí. Claro, es que Helio no habla de toda esta historia. En parte... porque de esta manera se construye este personaje misterioso, este aura así como enigmático, ¿no? Que a él le gusta este personaje que se ha construido. Pero también en parte porque con el padre tiene una relación dura. Bueno, en la novela no hablo mucho de él, pero sí que hablo de una escena, ¿no? De como de un luchador antifranquista que, bueno, cada X tiempo tiene que cruzar la frontera y venir a interior, a España, y lo lleva a él un poco para, bueno, para no parecer tan sospechoso. Entonces Helio vive esta historia política muy dura.
Sí, se siente instrumentalizado por su padre.
Es instrumentalizado.
Sí, sí. Y además un señor que al final de la novela desvelas que pasa lo que pasa, ¿no? ¿No te acuerdas?
Sí, bueno, ya lo he... Es que esto ya sería para otra novela, ¿no? También saber cómo un hombre puede sobrevivir con una mujer que ha estado casada con alguien al quien han asesinado en Auschwitz, ¿no? ¿Cómo puede vivir con este fantasma?
Sí. Que luego Helio se lo cuenta, ¿no?
Sí.
A la Aurora. Bien, bueno, aquí estamos dando unas pinceladas de por dónde va esta búsqueda de la Aurora, que en la búsqueda de recobrar un poco la ilusión por la vida, se engancha a ese ideal de juventud. Y mientras emprende un viaje a su búsqueda, pues también lo hace con la escritura. Y antes de pasar al viaje, al recorrido que hace por las ciudades de Marsella y luego de Mahón, en Menorca, ¿no? Estamos en Barcelona, Aurora y Manu viven en Barcelona. Antes de eso, pues en ese inicio nueva búsqueda de la escritura como lugar de salvación, la Aurora comienza a hacer unos ejercicios que se llaman de escritura ulipiana, que me han fascinado, pues son muy bonitos, y que quería que nos comentaras, porque esto tiene que ver con tu ejercicio como escritora, que me acabas de comentar, pero que se lo cuentes a la posible audiencia. ¿Qué es estas cosas, ¿no? ¿Qué son los ulipians o ulipiano? Ulipiana. Ulipiense. Perdón.
Bueno, yo los conocí a través de Mercedes Abad, que hizo un curso en el Ateneo Barcelonés sobre era un grupo literario experimental que salió en el año 60, estaba formado por matemáticos, por literatos, estaba dentro Perec, Calvino, estaba Queneau. Entonces, un poco lo que ellos consideraban era que la escritura estaba al alcance de todo el mundo, no de genios, ni de gente especial, ni de gente tocada por la magia, sino que todo el mundo podía escribir. Entonces proponían una serie de ejercicios para evitar esta inquietud que causa el papel en blanco, la pantalla en blanco, ¿no? Esto antes de ponerse a escribir. Y estos ejercicios consistían en proponer unas trabas o unos que se tenían que superar, ¿no? Unas trabas que podían ser
unas limitaciones.
Podían ser, por ejemplo, escribe todo o escribe con 6 onomatopeyas, un texto con 6 onomatopeyas, o un texto, hay un libro de Perec que todo el libro está escrito, no hay ni una sola E, ni una sola vocal E. Entonces, estas trabas lo que hacían era una mica potenciar la creatividad de la persona o lo que hace. Entonces, estos son los ejercicios que realiza Aurora después de que su primo Helio le dé a conocer el grupo.
Además eso, ¿no? Además de estar enganchada con la idea de reencontrarse con su primer amor, se engancha con el ejercicio que esta persona le propuso. Pero bueno, en esa búsqueda de sí misma, de esa habitación propia a la que te refieres ya desde el principio, ¿no? Acordándote de la Virginia Woolf. Haces unos ejercicios, me encantan, son preciosos.
Bueno, y además son divertidos.
Y divertidos, sí. Bueno, yo me he reído bastante con todas tus propuestas, con toda tu imaginación ahí. Incluso me encuentro con notas autobiográficas, ¿no? Tuyas, porque nosotras somos amigas, nos conocemos, ¿no? Que me han parecido fascinantes, como las de tus gatas.
Sí, es un texto que utilicé, bueno, que escribí hace mucho tiempo y lo recuperé y me sirvió para introducir, para hacer una declaración de amor, para convertirlo en una declaración de amor de Aurora a Helio. ¿No? Cambiando los nombres y convirtiendo Aurora y Helio en dos gatos.
Muy bien. Pues antes de pasar a ese viaje que haces a Marsella y hablar de los temas sociales en los que marcas toda esta narración, ¿quieres escuchar a Tule Garçon et les filles o qué quieres escuchar? Sí, ¿no?
Sí.
A ver, espera un momento. Estás escuchando Un Cor Animal, Contrabanda FM en el 91.4, online desde www.contrabanda.org. Hablando con Carolina Montoto de su nueva novela, Barcelona, Marsella, Mahón, editada por Mes Llibres. Este programa se reemite también en la Radio Libre de Granada, Radio Almaina, desde el 88.5, los martes a la 1 de la madrugada, para iros a dormir tranquilos. Ahora os dejamos con este tema de François Hardy y volvemos en nada. Je vais seule par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et adecuadísima a esa aurora en búsqueda de amor, hablando con Carolina Montoto de su personaje, de su protagonista, la protagonista de esta novela que ha publicado Gómez Libras, que se titula Barcelona, Marsella, Mahón, a ver si lo digo bien en este orden, y con la que de la que estamos hablando y que Carolina presentará también ahora en 2 días, en 3 días, en esa gran diada del Libra de San Jordi. Cuéntanos, Carolina, ¿dónde la vas a presentar?
Uy, ostras, no me acuerdo. O sea, en la Caníbal creo que es de 2 a 3 y luego estaré en el stand de Mes Llibres, de la editorial.
¿Dónde está el stand?
Ay, bueno, tendré que mirarlo.
Buscadlo. ¿Qué?
Sí, también estaré en el stand de la librería La Impusible, también en Paseo de Gracia.
Y en Ubaga, ¿no?
Y en Ubaga, última
Jolín,
hora.
Que no vas a parar. Bueno, a ver cuándo vienes aquí al Ateneo Enciclopédico Popular a presentarlo y nos reímos un rato también. ¿Eh?
Bueno.
Sí, lo vamos a proponer, Para todas las que te conocen, que me acaban de decir, ¡ay, no sabía que Carolina estaba escribiendo novelas! Sí. y qué bueno que te puedan que puedan seguir acercándose a todo lo que haces. Uh-huh. Bien chulo. Bien, estábamos hablando de esa mujer en búsqueda de amor, ese amor, ese mito romántico con el que nos adiestran a todas. Igual... esta Aurora, tu protagonista, se empeña en recuperar, pero al mismo tiempo, no sabemos cómo, terminará pasando de él.
Bueno, me explicas el final mejor.
No lo voy a decir, no lo voy a decir. Bien, esta Aurora viene de un contexto o una familia migrante obrera que llega a Barcelona, nos habla de todas las circunstancias en las que ha sido criada y tú haces siempre una referencia, haces como un estudio casi antropológico en lo que se refiere a, ¿no? Sobre todo al derecho a la vivienda y a la infravivienda a la que estamos acostumbrados en este sistema depredador que acaba con todo lo que nos es bueno o nos debería de ser posible tener, como es vivir una vida digna, ¿no? Y tú haces un repaso, ¿no?, por esos asentamientos del Turó de la Peira, ¿no?
De la, en Nou Barris.
En Nou Barris, aquí con unos escándalos, ¿no? En la construcción en tiempo de Falange. ¿Son anteriores?
No. Son, bueno, en tiempos de franquismo.
De Falange, yo digo. Bueno, no sé, el tiempo de franquismo, vale. Cuando la Falange era el partido único.
Sí, pero no era en la época que la Falange era importante ya. Porque eran en el...
Los 50,
en
¿no?
Los 60.
Y cuéntanos un poco de ese escándalo, para que sigamos con los escándalos por los que nos llevas luego en los otros dos intrets, en los otros dos lugares que visitas.
Bueno, se construyeron, tenían que hacerse muchas viviendas porque había y hay un problema de vivienda con todos los migrantes que estaban viniendo de todas partes, sobre todo del sur de España. Entonces, bueno, hubo un constructor que se llama Sanahuja, que las quiso hacer tan rápido que utilizó un cemento que se secaba muy rápido.
Se hacía poroso.
Sí, se hacía poroso y entonces todo esto dio como resultado que a finales del siglo XX se cayó uno de los edificios, tuvo un socavón importante y entonces muchos se tuvieron que apuntalar porque estaban hechos con este cemento que... por aquel entonces ya no se utilizaba en Francia en las viviendas, estaba prohibido. Y entonces un poco esto lo quería relacionar con el problema de la vivienda, pero también de alguna manera quería decir que todos los problemas, todas las catástrofes...
tienen un interés bultor detrás.
Sí, tienen, bueno, son el resultado de que no se ha hecho la inversión que debería haberse hecho o que se han construido con materiales
defectuosos
o todos tienen así como un denominador común, ¿no? Diría.
Sí, porque hablas de eso, hablas del precio de la vivienda, porque Aurora se quiere separar de Manu
y no puede
acceder a un alquiler digno, ¿no? Hablas de le das nombre, pones nombre real a todas las inversoras inmobiliarias que han hecho fortunas en el lavado de cara que ha tenido la ciudad de Barcelona en estos últimos 40 años, ¿no? Y que siguen haciéndolo. Le pones también nombre a los culpables de casos como esto, porque supongo que son investigaciones que haces y que documentas. Y te vas de viaje buscando ese sueño de juventud y te encuentras en Marsella en un momento pues también bastante crítico. Bueno, sitúas la novela en el 2018. Me hace gracia porque yo estuve en Marsella en el 2019 y todas las narraciones que haces, ¿no?, de ese paseo que te das por la ciudad alrededor de los enfonsaments, se derrumbaron dos edificios en el barrio de Nueil y fueron una excusa para gentrificar todo ese barrio, el barrio más denso casi de todo el centro de Marsella, en el cual fueron realojadas casi 4.000 personas, ¿no? O sea, fueron expulsadas del centro de la ciudad, no realojadas. Se cayeron dos inmuebles, murieron 8 personas, pero digamos que acordonaron toda una zona que sirvió para la gentrificación de la Plain Whale, ¿no? Mm. En un momento en el que, bueno, ya Marsella lleva bastantes años, lleva también como 10 años, ¿no? Con una gentrificación bastante acuciante. Y también te haces un paseo por la ciudad y te ocupas de describir, ¿no? Las características demográficas, sociales y otra vez el patí de la clase más humilde, ¿no? El patí es el padecimiento en relación con el tema de la vivienda.
Bueno, todo esto es lo que Aurora ve a través de los ojos de Manu, porque realmente Aurora no es una persona muy preocupada por lo que pase en su entorno. Se preocupa por ella, pero no por su entorno. Y entonces es Manu quien como activista o como persona que sí, que está más sensibilizado por la situación de la vivienda, le señala estos puntos, ¿no? Y ella casualmente va a parar a estos dos inmuebles que caen y donde mueren 8 personas. Y que son el detonante de muchas manifestaciones, bueno, de una Francia que en estos momentos está muy movida.
Sí, las luchas contra la gentrificación generadas a partir de la caída de los inmuebles han sido densas, pero no sé cómo está ahora, pero yo creo que seguro que el proyecto gentrificador ya se ha llevado a cabo.
Sí, yo creo que sí, porque ya cuando comienzan a aparecer arquitectos estrella que construyen o que tienen planes para construir, ya es una indicación de que ahí hay algo. Y además Marsella tiene muchas características, yo creo, en común con Barcelona, ¿no? Una ciudad mediterránea, con buenas conexiones, está al lado de la Costa Azul, de la Costa Azul. Entonces tiene todos los puntos para acabar como Barcelona.
También te vas a Londres porque tienes una experiencia con Londres, yo lo sé, también autobiográfica, pero haces una relación también a situaciones similares en Londres, ¿no?
Bueno, esto es todo lo que Manu escribe en su dietario, ¿no? De problemas de la vivienda. También con la intención, yo creo que tiene la intención de que Aurora lo lea. Y piense, bueno, aquí mejor no me busco una casa porque voy a tener un problema, ¿no? Entonces, una de las catástrofes de la cual habla en su dietario es de la caída de las Torres Grenfell en Londres, bueno, que también el problema era una casa de protección oficial, bueno, un bloque de viviendas de estos, de un estate, que se recubrió con un material altamente inflamable porque en el barrio de al lado, que era un barrio de alto standing, de lujo, veían esta torre que era enorme y les estropeaba las vistas. Entonces lo recubrieron con este plástico, con este revestimiento. Resultó tan inflamable que, bueno, no recuerdo ahora cuántas personas murieron, pero murieron un montón.
Muchísimas, sí.
Sí, y fue un accidente muy similar al que pasó ahora hace un mes en Valencia, porque también parece que el revestimiento se había utilizado el mismo.
Sí, estamos rodeados. Ya sabíamos que estamos en el mundo de la chapuza.
Sí. Bueno, chapuza no, yo no, diría de ahorro de costes, ¿no?
Sí, bueno.
Sí, es porque,
vampirismo capital.
Sí.
También en ese viaje que haces, pasamos un poco por Marsella y te vas a la isla, a Mahón, ¿no? Siguiendo... porque en Marsella no encuentras a Helio.
No expliques el final.
No, pero en Mahón sí que lo encuentras y también te haces una reflexión que yo no sé si esto es tan de Manu, pero la Aurora sí que ve, ¿no? Cómo la isla ha cambiado y cómo la presión del turismo la deja sin vistas, ¿no?
Sí. Bueno, esto es una reflexión de Aurora y es lo que yo veo cada verano cuando voy ahí, porque mi familia es de Menorca. Entonces, evidentemente, la turistificación no es la misma que en la Costa Brava o que en Mallorca, porque es una isla protegida, en teoría, desde el 93. Pero yo sí que detecto pequeños cambios, ¿no? Entonces, y ahora que están Vox y el PP en el gobierno balear, es decir, esto... creo que va a haber un cambio importante en este aspecto.
Bueno, de todas formas, sí que también me ha gustado, ¿no?, que hace referencia a todo el movimiento ecologista que se da en la isla y que es muy fuerte desde hace mucho tiempo. Y quizás por eso se haya salvado de esa transformación que ha tenido Mallorca y Menorca no la ha tenido. Y bueno, me gusta que estén los ecologistas por ahí en medio, ¿no?
Sí, es el grupo Ornithologic Balear y es un grupo súper potente, bueno, que hacen tareas más allá del ecologista, ¿no? Quiero decir, también ahora se están dedicando mucho a el tema de la pallesía,
del campesinado, de la agricultura ecológica. Bien, en esas cosas, ¿no?, de tu viaje por Marsella, bueno, de tu atención a esos símbolos intelectuales o referentes intelectuales, ¿no?, que te vienen de la France, que yo también sé que los tienes a manera, a título individual, como currículum de vida, ¿no? Me llamó la atención también, bueno, yo como no soy catalano parlante, había en algún momento que dije, uy, ¿qué me quiere decir ahí? Tuve que preguntarle a papá Google, ¿cómo tú lo llamas? ¿De qué me está hablando? Del xule este. Que sí, si bueno, quieres explicar, ¿no? Quiero decir que ella llega a Mahón, la protagonista, y se va a un cementerio y se encuentra un
xureil.
¿Y qué es ese xureil? Que es una cosa típica de Menorca, ¿no?
No, de Menorca no. Yo creo que es más Baleares, de Ibiza, Mallorca también. Pero en casa los teníamos, no sé por qué. Entonces son como unas figuritas así humanas, como payeses. Bueno, que son al final un silbato hecho de cerámica.
Me ha gustado mucho esto del silbato.
Es muy bonito.
Porque, me digo, es como la de las... No sé, estaba pensando en la mujer que espera a ese hombre que se le fue a América a finales del siglo XIX con el silbato allá en Caballerizas.
Caballería.
¿No? Caballería. Y pensaba en la tejedora.
En la tejedora de Ulises, que espera a Ulises.
Que espera a Ulises. Pero también en las ¿son las sirenas o quiénes son las...?
Ah, sí, las sirenas que atraen a Ulises, sí,
a través,
con sus cantos.
A través de los cantos. Y bueno, no sé, me acordé de eso. Dije, mira, muy bonito. Y además con los colores, ¿no?, que retrata. Bien, entonces, además de esas notas que contextualizan las realidades duras de las ciudades o lugares, ¿no?, que visitas en la novela, hace siempre una referencia a ese mundo en pulsión que quedó silenciado con el franquismo, pero que tuvo mucha importancia, no solo para nuestra historia, sino para nuestro presente, ahora mismo, ¿no? Como todas las referencias que haces a, ¿no?, las escuelas de libre enseñanza y sobre todo la escuela de Alaior.
Sí, bueno, al final es una historia que aparece al final de la novela, pero realmente fue el inicio de la novela.
Sí, sí, no, empiezas en el inicio ya con la escuela de Alaior, que no sabías qué pasaba con la escuela de Alaior y con una obra... una obra que tenemos que esperar hasta el final de la novela para saber realmente qué significa o qué es esta obra, que se llama Las aventuras de Nono.
Sí.
¿No? Háblanos un poco de esto, por favor.
A ver, la escuela de Alaior, laica de Alaior, fue una escuela que creó un pedagogo periodista que se llama Mirimir en Alayor, una pequeña población de Menorca. Y entonces se basaba en la escuela racionalista, en la escuela moderna de Ferrer y Guardia. Y bueno, se basaba en bueno, que no había autoridad, los profesores no eran la autoridad, sino unas personas que acompañaban a los niños y niñas en su enseñanza. Era una escuela donde no estaba presente la religión, no había dogmatismo, no había ni premios ni castigos. Entonces, se educaba en la naturaleza, en el ensayo. Entonces,
se educaba a pensar, a reflexionar, sí, no
a aprender a pensar, uh-huh, y a sacar las propias conclusiones. Y fue una escuela realmente muy importante. Tanto que estuvo abierta desde 1906 hasta el 39, con un año en 1914 que la cerraron. Y bueno, y he leído algunos testimonios de niños que estudiaron allí y hablan de la escuela con un entusiasmo y con una pasión muy grandes, ¿no? Y por los valores que les transmitió la escuela.
Y que fue acallada, con una censura sin piedad que ejerció la Iglesia, ¿no?
Sí.
Sobre todo la Iglesia, los intereses políticos de la época.
Bueno, en 1914, la Iglesia, viendo la importancia que tenía esta escuela, intentó que la cerraran, ¿no? Entonces enviaron a un inspector desde Barcelona que vino a inspeccionar, vino a ver qué pasaba en la escuela, y el inspector encontró a un niño leyendo las aventuras de Nono. Las aventuras de Nono era un libro escrito también desde una ideología libertaria y que estaba prohibido. Entonces, aprovechando esta excusa, el inspector mandó cerrar la escuela y la cerraron durante un año. Pero era una escuela tan importante que mucha gente se rebeló y convocaron una manifestación enorme. Es decir, estamos hablando de 1914 y estamos hablando de una isla donde el transporte era muy difícil. Un recorrido que tal vez ahora es de media hora en coche podía ser de 4 horas. Entonces hubo una manifestación multitudinaria para que se reabriera la escuela y en 1915 se volvió a abrir.
Y duró hasta...
Hasta el 39.
Hasta el 39, sí. Cuando ganaron los falangistas.
Sí.
Vale. Haces guiño siempre, ¿no? A esta historia del anarquismo. Que es también de la que bebía Lena al descubrir,
sí.
Y a la que vuelves porque sé que también te acompaña, te guía, ¿no? Un poquito.
Hay una parte que me parece muy interesante del anarquismo y que creo que se tiene que hablar más y que no se habla suficiente. Que es la parte del anarquismo que considera que la cultura y la educación son emancipadoras, ¿no? Entonces, a partir de ahí crean los ateneos, crean las escuelas laicas.
En un momento de mucho analfabetismo, también
sí,
hay que decirlo. Sí.
Claro, cuando se abrió la escuela laica de Alayor, había, no recuerdo si, casi un 90% de población femenina analfabeta, o sea, importante. Y entonces, los anarquistas están al pie de la calle luchando para cambiar esta situación.
Bueno, es parte de esa historia, ¿no? Que es importante y que debería seguir en marcha, de alguna manera. Hoy en día, ¿no? Mucha gente se dedica a ello.
Ay, perdón, he dicho 90 y no, ¿eh? Un 60% de la población.
Bueno, no sé, en el caso de la zona de donde yo vengo, seguro que era el 100% de la población femenina analfabeta, según lugares, ¿no? Y según clases. Estamos casi cerrando. ¿Qué te gustaría que se llevara la gente con tu novela?
Bueno, no sé, yo creo que hay muchas maneras de leerlo, ¿no? Quiero decir, una que para mí es muy satisfactoria es, bueno, que pueda resultar una novela entretenida y divertida. Para mí esto ya es muy satisfactorio.
Y lo es.
Sí, para mí esto, o sea, hacer que la gente ría, para mí esto es súper importante. Y luego también está la parte, bueno, de dar a conocer estas historias de la escuela laica. También para mí un tema importante era hablar contra el amor romántico. Es decir, porque, vamos, parece algo inocente y no es nada en absoluto inocente, sino que está transmitiendo unos valores patriarcales muy importantes, ¿no? Todos, quiero decir, todos estos libros que se publican de mujeres que esperan al hombre, al príncipe azul, todo esto lleva una carga...
Con el silbato.
Una carga ideológica muy importante.
De hecho, casi que tú tiras el silbato al agua. ¿No? Te deshaces del silbato. Sí, y bueno, y toda tu vida laica,
sí.
Todo tu anticlericalismo, como hablamos de Carolina, no de Aurora, pero bueno, esa tensión, ¿no? entre ese mundo que a ti también te ha tocado. Te ha tocado luchar en tu vida personal. Y pues, no sé, siempre lo pones en juego, ¿no? En este mundo imaginado, ¿no?
Sí. Bueno, claro, vengo de una familia católica, ¿no?
Como yo.
Sí. Y católica practicante, ¿no?
Yo no.
Que, sí.
Pero tú eres, ¿cómo se llama?
Apóstata.
Apóstata, sí. Muy bien. Yo yo no he apostatado, pero he dicho que soy atea y que he apostatado en algún sitio y me han creído.
Bueno, yo creo que es importante hablar de la Iglesia. Yo creo que no se está hablando lo suficiente de todo el daño que hizo durante... Sí. Es como si no hubiera participado del franquismo y participó y se benefició del franquismo y transmitió todos los valores ideológicos del franquismo.
Y sigue practicándolos.
Sí.
Entonces, es ideología pura.
Sí, y no se habla de esto, se habla poco de lo que pasó durante el franquismo, pero dentro de lo que se habla no se habla de la Iglesia y del papel que tuvo.
¿Cómo crees que se...? No sé, quiero decir, yo pienso ahora en las generaciones de mis sobrinos, así jóvenes que no han vivido este tipo de restricciones. ¿Qué pensarían al leer un libro histórico ya para ellas?
¡Ostras!
No sé, quiero decir, es que... Bueno, son como aspectos... Hay cosas muy, muy de actualidad, ¿no? Que es las luchas que tenemos por seguir sobreviviendo en este mundo apretado por... con el que nos aprieta el capital. Pero, bueno, todo ese contexto yo creo que ya no está tan presente en sus realidades, en su día a día.
No, yo creo que está bastante olvidado. Pero, bueno, también creo que el libro... tiene muchas capas de lectura, ¿no? Quiere decir, hay temas que pueden interesar más o menos o atrapar más o menos, ¿no?
Como Papa Google y Advisor, ¿no?
Sí. No sé, yo... no sé, espero que una persona joven lo pueda leer como un descubrimiento, ¿no? De ver qué pasaba hace nada al final, ¿no? Porque... que hace del franquismo hace
nada,
35
nada.
Años
no
40
se han muerto. Bueno.
Sí, no hace tanto, ¿no?
No nos hemos muerto nosotras que somos las de la generación puente. Hasta entonces bueno, se seguirá horrible memoria. Bueno, pues no sé, Carolina Montoto, invita a que te sigan, a que vean dónde presentas y lo que haces. Carolina Montoto, además de ser una gran escritora, también trabaja, digamos, se gana la vida con trabajo editorial. Y también siempre haces un guiño a las fórmulas de supervivencia, ¿no?
Sí, bueno, más Elena que... Bueno,
Elena, aquí también, ¿eh?
Sí, aquí también. Bueno, es que al final trabajar no garantiza nada, ¿no? Quiere decir, trabajar, puedes trabajar y ser precario, que hace unos años no pasaba esto, ¿no? Hace, bueno, bastantes años, pero no pasaba. Y evidentemente trabajar no dignifica, y más bien puede suponer problemas a la salud.
Sí, tu protagonista también los tiene.
Sí.
Bueno, pues abajo el trabajo. Y nada, y otro guiño que le hiciste a tu mundo vegetal.
¿A mi mundo vegetal?
A tu relación con la tierra, la que tienes ahora.
Vale, bueno.
Sí, sí, explica un poquito. Ya. En, ya terminamos.
En la selva, sí. Bueno, es una finca que está en el Guinardó, al lado del Parque del Guinardó, donde tenemos un huerto.
Sí. Aquí Carolina ya estuvo con el grupo de la selva hace un tiempo y tienen un huerto, pero muchas actividades y es un sitio muy interesante al que os invita a volver en momento de actividad, ¿no? ¿Qué es la dirección?
Alt de Padre Isen.
Bueno, pues Carolina, a 3 minutos del final, vamos a acabar con una canción que es la de la bella Chao, para decirle adiós. Adiós a todo ese lastre que se nos cayó en algún momento encima, saludándole a la libertad. Gracias por haber estado.
Bueno, gracias a ti, Lupe. Ha estado muy bien, muy agradable.
Y te visitaremos en alguna de todas esas paradas que vas a recorrer durante ese martes 23 de abril en la Diada de San Jordi. Y hasta que nos volvamos a escuchar, os deseamos productivas e imaginativas semanas. Creo que por lo menos hasta dentro de 2 sábados no vuelvo a emitir en directo. Mucha suerte. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Una mattina mi sono alzato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh, partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno mi diranno che bel fior, e questo fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao.